La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Es un gusto darle a usted la bienvenida a esta emisión de Metrópoli al Día correspondiente al jueves 24 de abril de 2025, acercándonos ya a la puerta de salida de este cuarto mes del año. Muy buenas tardes, tenga usted a nombre de todo el equipo. Espero que nos pueda acompañar durante las dos horas o el tiempo que usted considere o ahora sí. La tarde le preste para estar en la sintonía de Radio Metrópoli, nosotros como siempre muy agradecidos. Vamos entonces con el resumen informativo. Exige Guerreros Buscadores de Jalisco a las autoridades mayor seguridad luego del asesinato este jueves de María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel.
De las amenazas hemos recibido muchos integrantes del colectivo, la mayoría de los que salimos a las búsquedas de campo. Hay dos, tres personas que se dedican a las pegas de fichas, que han recibido amenazas.
Aseguran otro centro de videovigilancia clandestino en Villa Hidalgo, Jalisco. Continúan labores de combate en incendios forestales de Cabo Corrientes y Tomatlán. Repuntan hasta 30% las enfermedades gastrointestinales durante la temporada de calor. Narcobloqueos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, producto de un enfrentamiento entre grupos delictivos, afirma el gobierno federal.
No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones.
Anuncia Guadalajara apoyo para impulsar proyectos de innovación e industrias creativas en la ciudad. Destinarán más de 7 millones de pesos para apoyar 45 emprendimientos digitales. Aplican vacunas para perros al 2x1 en San Pedro Tlaquepaque.
Tenemos vacunas cuádruples y quíntuples. Son vacunas en las que vamos a proteger contra enfermedades virales que pueden ser devastadoras o muy graves.
Esta tarde estamos aquí con usted, todo el equipo, dándole la bienvenida, cada uno en la función que le corresponde. Mi compañera Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, esta tarde noche, al frente del control de audio y ante este micrófono, le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y bien, este jueves el pronóstico es de fuertes lluvias en el noreste del país, así como la posibilidad de tornados en Coahuila y Chihuahua. Habrá precipitaciones en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En el resto del territorio nacional, clima estable con temperaturas cálidas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a 16 grados. Se pronosticaba una temperatura máxima de 35. Es factible que en algunos lugares sí se haya llegado a 35, pero en algunas otras zonas el termómetro se quedó hasta los 33 grados. Hemos tenido cielo despejado con algunas nubes y tarde calurosa. El sol se va a ocultar hoy a las 7 de la tarde con 16 minutos. Que de hecho, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, hoy será el día más caluroso de la semana en Guadalajara. Ya veremos pues, pero hoy a reserva de que, pues no sé, mañana... todavía queda mañana viernes, pudiera superarse, pero en teoría hoy ha sido el día más caluroso de la semana en Guadalajara. Y es que hay una onda de calor presente en el occidente del país, la cual sigue causando afectaciones en la ciudad. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy aquí en Metrópoli al Día. María del Carmen Morales, madre buscadora e integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fue asesinada junto con su hijo la madrugada de este jueves en el fraccionamiento Las Villas de Tlajomulco. La mujer de aproximadamente 50 años fue víctima de un ataque armado que la dejó sin vida, lo mismo que a su hijo de aproximadamente 25 años en un parque público del fraccionamiento. Ante esto, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un comunicado en el que calificó el crimen como un ataque devastador a su organización y exige al gobernador Pablo Lemus una investigación exhaustiva que lleve a la captura de los asesinos. María del Carmen buscaba a su hijo Ernesto Javier, desaparecido en febrero de 2024 en ese mismo fraccionamiento Las Villas. María del Carmen Morales tenía amenazas para que parara en sus intentos por localizar precisamente a su hijo. Esto lo confirmó esta mañana en conversación a Buenos Días Metrópoli el representante del colectivo al que ella pertenecía, Guerreros Buscadores de Jalisco, Raúl Servín.
Sí, a raíz de su hijo que desapareció el 24 de febrero de 2024, ella se une con nosotros al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, como lo menciona. Entonces, pues ya para ella ya habíamos hecho unas búsquedas ahí en su mismo fraccionamiento donde le quitaron la vida, el cual le mencionaban que en una casa, en un predio, eso podía estar su hijo, y pues la apoyamos, pero pues, desgraciadamente sin éxito. Nosotros recibimos el comunicado en la mañana a las 3:36 de la mañana por parte de la hermana de María del Carmen, fue la que nos hizo el comunicado que le acaban de quitar la vida a su hermana y a su sobrino.
¿Cuándo fue la última vez que tuvieron comunicación con ella y si don Raúl había antecedentes de alguna amenaza?
Ella sí, constantemente recibía amenazas, ya que las personas estas que se dedican a esta maldad ya le habían hecho amenazas a ella directamente para que no buscara a su hijo. Lo que ellos no quieren es que encontrara a su hijo, y pues creo que lograron su objetivo estas personas que lo hicieron, pero sí, ella ya tenía varias amenazas a raíz de esto.
¿Y no tenía protección del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos precisamente por estas amenazas que recibía?
Hasta donde yo tenía entendido, sí se había hecho las gestiones, más no sé si ya le habían dado el botón de mecanismo o contaba con policía, que no creo, porque la policía no puede estar constantemente ahí vigilando las 24 horas del día en su casa. En este caso yo creo que esas no se los dieron, pero pues lamentablemente, como te digo, le arrebataron la vida a ella y a su hijo, que era nada más, su finalidad era encontrar a su hijo, la señora, y pues su hermano, al hermano.
Oiga, don Raúl, bueno, pues puntualmente emiten hoy por la mañana ustedes un comunicado donde hacen primero exigencias puntuales a las autoridades del estado, específicamente al gobernador Pablo Lemus, pero también lo hacen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que pues presione el estado, se garantice la seguridad, pero también se tenga acceso a la justicia.
Sí, así es, porque lamentablemente ahorita yo voy a un procesamiento, por ejemplo, el hecho de que ahorita yo voy en transporte público, pues aquí en Jalisco sabemos que la mayoría de quitan la vida a las personas es por medio de motociclistas. Entonces ahorita yo me bajo del transporte, pues paso un motociclista, pero siempre estoy al pendiente de que no me pase, no me llegue a pasar algo. Si le hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ponga más atención a esto, porque sí requerimos más seguridad, más protección, a raíz de que estamos buscando nada más a nuestros desaparecidos, porque no estamos causando daño a nadie, simplemente queremos encontrar a los nuestros.
Claro, y este llamado creo yo muy legítimo, don Raúl, para que les garanticen la seguridad, ¿ha hecho eco con la actual administración? ¿No ha hecho eco? ¿Cuál es el contexto que viven quienes buscan a todos los días a sus familiares desaparecidos?
Sí, como te comentaba, ahorita desafortunadamente pues no contamos con ninguna protección. Bueno, al menos yo cuento con el mecanismo de federal, pero pues hasta ahí nada más está apretar el botón y de aquí que me mandan una autoridad, pues ya mientras ya me arrebataron la vida, desgraciadamente, ¿verdad? Porque sí, las distancias que puede ser alguna autoridad cerca del lugar o lejos, pero sí exigimos que seamos volteados a ver y que sí nos brinden más seguridad como debe ser para nosotros y para todos los que pertenecemos al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Claro, don Raúl, ustedes, salvo lo que revelen las investigaciones que seguramente inició ya la Fiscalía del Estado, ¿relacionan el asesinato de esta madre buscadora con su actividad como activista?
Sí, la relacionamos más que nada, como te comentaba, a raíz de que ella busca a su hijo. Busca a su hijo, ya no tuvo problemas en su momento con nadie de ir a ese fraccionamiento donde le quitaron la vida. La cuestión nada más que sí está relacionado con la desaparición de su hijo. Lamentablemente se va sin poderlo encontrar.
¿Cuántos de los integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco han sufrido un ataque similar o cuántos tiene conocimiento usted que hayan recibido amenazas?
De las amenazas hemos recibido muchos integrantes del colectivo, la mayoría de los que salimos a las búsquedas de campo, hay dos, tres personas que se dedican a las pegas de fichas, han recibido amenazas, pero la mayoría de los que hacemos las búsquedas de campo somos los que recibimos constantes amenazas y más que nada los que manejamos la página y el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco.
Acaba usted de escuchar a Raúl Servín, que es parte de este colectivo Buscadores de Jalisco, y ciertamente y lamentablemente han sido asesinadas en Jalisco dos madres buscadoras en menos de un mes. Con María del Carmen Morales se registran dos madres buscadoras en menos de un mes. Vienen las reacciones tras lamentar el homicidio del activista y de su hijo en el fraccionamiento Villas del municipio de Tlajomulco. La representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, señala que quedan en la orfandad una niña de 7 años y una joven de 19. Refiere además que María del Carmen era jefa de familia, ya que hace 5 años murió su esposo, pero la tragedia no la dejó al desaparecer en febrero del 2024 su hijo Ernesto Julián. Cabe recordar que la madre buscadora y su hijo Jaime Daniel salieron a acarrear agua ante la falta de suministro cuando fueron atacados anoche por dos hombres armados en motocicleta. El 27 de marzo fue agredida también Teresita González, integrante del colectivo Luz de Esperanza, quien días después falleció por la gravedad de las heridas. Y vamos con reacciones también como la del gobernador del estado, Pablo Lemus, quien expresó sus condolencias tras el asesinato de María del Carmen y su hijo Jaime Daniel. El mandatario insistió en el respaldo del gobierno estatal a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. A través de redes sociales, Lemus aseguró que ya se trabaja en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para dar con los responsables del crimen. Pero también se pronunció CEPAD, se pronunció Lucía Almaraz, quien es experta en temas de seguridad, y de ello nos da cuenta mi compañero Edgar Flores Maciel. Buenas tardes, Edgar, bienvenido.
Mercedes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, el asesinato de esta mujer activista, buscadora, María del Carmen Morales, sin duda alguna despertó no solo las reacciones, sino también habrá que decirlo la indignación, pero también la preocupación de personas que están relacionadas con este tema de las desapariciones y también específicamente con temas de seguridad. Nosotros consultamos justamente en este tópico a Lucía Almaraz, quien, bueno, pues primero dijo que la versión o el boletín que da a conocer a la sociedad y que se hace extensivo a los medios de comunicación, la Fiscalía del Estado, es una versión apresurada, así lo calificó, toda vez que la propia Corporación Estatal indicó que por el momento no hay datos que lleven a pensar que el crimen de María del Carmen tenga relación con su labor como buscador y como activista. Una versión o un posicionamiento que para Lucía Almaraz dijo, pues es algo apresurado, es muy pronto para pensar en o descartar que no tenga que ver este crimen con la labor que hacía de búsqueda de su propio hijo desaparecido en febrero de 2024, toda vez que, bueno, pues no hace ni 24 horas que lo asesinaron, cuando ya se está descartando esto, apenas iniciada la investigación. Perdón. Si te parece, Meche, vamos a escuchar justamente a Lucía Almaraz, que habla al respecto.
Hay declaraciones muy adelantadas en el tema de la investigación por parte de la Fiscalía al referirse que pues no tenía nada que ver con su labor. Me parece que es sumamente anticipado referirnos de esa manera, ¿no?, al tema de cuál pudo haber sido el contexto de análisis, todo lo que rodeaba a esta madre buscadora y a su hijo que también muere junto con ella. La Fiscalía tendrá que ser muy cuidadosa con los datos que da, sobre todo o los que lanza medios de comunicación, porque justo me parece que revictimiza, pero además mina la labor que están realizando las madres buscadoras.
Bueno, pues ahí la experta, quien agregó finalmente que, bueno, pues el asesinato o cada asesinato de una madre buscadora no es solo una vida arrebatada, sino también una búsqueda silenciada, lo que evidencia, dijo, pues también la falta de protección y de seguridad que hay en Jalisco para quienes buscan a sus desaparecidos. Y en este mismo tenor, también Ana Carolina Chimiak, quien es, parte de este consejo, o mejor dicho, sí, de este Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, mejor conocido como el CEPAD, bueno, pues a través de ella, de su coordinadora, se ofreció también un posicionamiento respecto al asesinato de esta madre buscadora. ¿Qué es lo que señala, si te parece, antes de escuchar pues esta versión o este posicionamiento que da. Ojo, porque pues ella pide a la Fiscalía del Estado que se haga una investigación, además de exhaustiva, también una investigación seria, pero sobre todo independiente. Escuchemos entonces a la coordinadora Ana Carolina Chimiaque.
Las familias buscadoras tienen derecho a buscar sin temor a agresiones y amenazas en su contra, y la búsqueda de personas desaparecidas tanto en Jalisco como en México se ha convertido en un acto que puede costar las vidas. A lo largo de los últimos años, las autoridades han fracasado por completo para garantizar las medidas de protección efectiva e integral a las personas buscadoras.
Bueno, pues este es el posicionamiento que da. A esto habrá que agregar que CEPAD, de voz de su coordinadora, bueno, pues principalmente condenó el hecho de que en menos de un mes dos madres buscadoras en Jalisco hayan sido asesinadas. Pero si analizamos un poquito las versiones de la propia fiscalía, de las autoridades, Meche, nos podemos dar cuenta que, bueno, pues van en el mismo tenor. Es decir, recuerden que cuando asesinaron o atacaron a balazos a Teresita y que posteriormente se dio a conocer su lamentable fallecimiento, la fiscalía dijo que pues todo se había tratado aparentemente de un robo, que le quitaron la tanda, que no había dinero y que no había aparecido, cuando la propia familia se acercó con el colectivo Luz de Esperanza justamente por este motivo, diciendo que no sabían ni siquiera por qué la habían asesinado. Ojo también, porque en ambos casos, tanto del activista asesinado en Tlajumulco como de doña Teresita, ambas tenían, por cierto, amenazas previas. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Pues sí, es que, a ver, esto apenas acaba de suceder. ¿Cómo puedes deslindar, cómo le llaman, a las diferentes posibilidades, Edgar, líneas de investigación?
Sí,
o sea, ¿cómo puedes desechar, pues no sé, en menos de 24 horas, una línea de investigación? Me parece irresponsable, ¿no?
Sí, justamente por ese comentario de Lucía Almaraz, uh-huh. ¿no? Porque dice, pues, oye, la investigación apenas está empezando. ¿Qué te lleva a pensar a ti como fiscalía descartar o que por el momento no tengas elementos para pensar que fue por su actividad de buscadora? Es decir, ¿qué elementos sí te dan para pensar otra cosa? ¿No? Sería lo interesante.
Sí, efectivamente. O sea, hay que esperar. Igual pudo haber sido un robo frustrado, si tú quieres, ¿no? O sea, pero a ver, espérate, primeramente, ahora sí, con los pelos de la burra en la mano, como decía mi abuela.
Exactamente. Sí, ¿no? sí, sin duda alguna, porque de otra manera, yo coincido con Lucía, es aventurado decir que por lo menos hasta ahorita no hay elementos para pensar que fue por su labor. Bueno, pues, elementos sí hay para pensar lo contrario.
Exactamente. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Yo continúo pendiente, muy buenas tardes, Meche.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Al arrancar una mesa de diálogo sobre la prevención de la violencia y las desapariciones, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, lamentó el asesinato este jueves de la madre buscadora María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Expresar nuestro más profundo pesar por el asesinato de la señora María del Carmen Morales, madre buscadora, y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. Condenamos enérgicamente estos hechos, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, no solo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad.
Al iniciar la sesión de trabajo con colectivos de familias de personas desaparecidas, la Secretaría de Gobernación pidió a los asistentes ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en honor de María del Carmen Morales y de su hijo Daniel, quienes fueron asesinados ayer en el fraccionamiento Las Villas, municipio de Tlajomulco. Aquí, pues, otra reacción. Y localizan otro centro clandestino de monitoreo en Villa Hidalgo. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Susi?
Mercedes, qué gusto saludarte a ti y a nuestros queridos radioescuchas. Bueno, pues el día de hoy definitivamente fue el día de estos aseguramientos, tanto en Villa Hidalgo como Teocaltiche, pero vamos primero con esta parte de Villa Hidalgo, donde elementos de la policía estatal localizaron y mantienen bajo resguardo una finca que al parecer puede ser un centro de videovigilancia C2. Para recordarles qué son estos sistemas de videovigilancia C2, C3, C4, C5, en el caso de los C2, si acaso pues no tienen conocimiento, se puede tratar de cámaras, monitores y radios como los que traen los policías. Bueno, algo parecido es lo que creen las autoridades que pudieron encontrar. Bueno, les voy a dar un poco de detalles. Este hallazgo lo realizaron la madrugada de este jueves, después de que las autoridades recibieron el reporte de detonaciones de armas de fuego en la colonia Balcones del Alto. Bueno, las autoridades se dirigieron hasta la calle María Dominga Núñez Sánchez y José Santana García, y es allí cuando, al llegar a esta finca, alcanzan a ver a un sujeto que también, más bien él se dio cuenta de la presencia policial, aventó algo adentro de esta vivienda y escapó corriendo. Bueno, los oficiales se asomaron por la puerta y lo que pudieron ver fue por lo menos un arma de fuego, así también como algunas pantallas, lo que los hace creer que puede ser un centro de monitoreo ilegal. ¿Por qué les digo que les hace creer? Bueno, hasta que pues el Ministerio Público no pueda ejecutar una orden de cateo en el punto, es que ellos ya van a poder ingresar para poder confirmar lo que encontraron en este lugar, que pues las autoridades, ellos ya lo saben porque en otras ocasiones ya han encontrado otros centros de monitoreo, tanto en Teocalpiche, unos bastante importantes, como también en Villa Hidalgo el pasado 11 de marzo, también en la colonia Olímpica, es que localizaron 6 computadoras, 31 cámaras, 4 antenas, y bueno, ahí también en Villa Hidalgo. Entonces, como que ya saben las autoridades que por ahí va a ir también este aseguramiento, será cuestión de que en próximos días el Ministerio Público pueda expedir esta orden de cateo, y por mientras tanto, se encuentra tanto la Policía Estatal como Guardia Nacional y Ejército al resguardo de esta vivienda, Mercedes.
Es que eso te iba a decir precisamente, Uzi, no sería el primer centro de videovigilancia clandestino que se encuentra, ¿no?
No, es el segundo en Villa Hidalgo en este año.
Si me refiero pues a Jalisco, ¿no?
Ah, no, por ejemplo, en Teocaltiche, de verdad que desde el 2023 es que se habían estado localizando estos centros de monitoreo. Uh-huh. Y uno de los más importantes, que también fue un centro de monitoreo C2, se encontró en Teocaltiche, nada más y nada menos que en la comisaría municipal. Adentro es que localizaron monitores y con las investigaciones previas pudieron confirmar que se estaba copiando la señal, se puede decir, a otra finca o a otro destino, pero el centro que fue instalado inicialmente estaba adentro de esta comisaría, solo que las autoridades estaban también en proceso de investigar si fue puesta esta centro de monitoreo por alguna administración pasada o por las autoridades o de dónde provenía, porque de allí se estaba copiando señal hasta otro punto, que también el centro de monitoreo tuvo algo que ver con alguno de los policías, de los 8 policías desaparecidos. Al parecer él también allí operaba en esa parte. Entonces, pues todo está conectado al parecer.
Pues a ver, vamos a ver, ojalá que las investigaciones y lo que prometió hablando Teocaltiche, gobernador, sí, Pablo Lemus, pues en un mes pues ya no haya inseguridad o no haya este tipo de cosas.
Eso esperamos, 6 semanas, Mercedes, sí. A ver qué tal.
Bueno, aunque sea ahí. Que lo ideal sería...
Sí, esperemos que así sea.
Sí, que lo ideal sería pues en todo el país, ¿no? Muchas gracias, sí, Uzi.
Gracias, Mercedes.
Que estés muy bien. Uzi, con la información, bueno, pues ahí Uzi Toledo Aguayo, ya le acaba usted de notificar este posible centro clandestino de monitoreo en Villa Hidalgo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hoy es jueves de consultorio. Le invito a que, si es de su interés, participe con nosotros en el tema de meningitis. ¿Qué es la meningitis? Nos estará acompañando el doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo adscrito al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El consultorio lo tendremos en la siguiente hora en este espacio Metrópoli al Día. Y vamos con más información, porque, mire, déjeme decirle que con este tema de lo que sucedió precisamente el día de ayer entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que parece ser fue por la detención de un líder de un grupo delictivo que opera en el estado, es que se desató pues una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos. Sí, en Michoacán, pero se extendió, como ya le decía, Jalisco y Guanajuato. En Michoacán, al menos 29 camiones y tráileres fueron quemados en varios caminos de la entidad y se registraron bloqueos en puntos clave como Uruapan, La Piedad y la autopista Morelia-Guadalajara. En Jalisco, 4 vehículos fueron incendiados a la altura de La Barca y en Guanajuato se reportaron bloqueos en rutas de Pénjamo, Abasolo y La Piedad. La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que no hubo más detenciones tras la jornada de violencia y dijo que el secretario de Seguridad emitirá un comunicado con información detallada. Pero bueno, exactamente cómo lo dijo o cuánto tiempo le dedicó al tema, Arturo, que se me hace que es más, casi te digo que ya para qué entras y ya lo dije, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, prácticamente no dijo nada. Dedicó 10 segundos al tema de los narcobloqueos, asegurando que pues era algo de lo que tenía que explicar el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Como bien dices tú, pues el tema, los detalles, ahora sí que tú tenías más detalles de los que tengo yo, o de los que probablemente tenía la presidenta, que no quiso decir mucho. Por ahí mencionó, más adelante, cuando estaba haciendo una crítica al Poder Judicial, que este personaje al cual se le atribuyen estos hechos violentos fue dejado libre por un juez en un momento dado, y por eso hacía la crítica al Poder Judicial. Dice, se le atribuyen estos hechos a este hombre que fue dejado libre por un juez hace algún tiempo, hace algunas semanas, y posteriormente o previamente había dicho que pues la información no tenía que dar Omar García Harfuch. ¿Qué te parece si escuchamos los 10 o casi 10 segundos que habló la presidenta?
No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones.
Y eso fue todo lo que dijo. Y por su parte, Omar García Harfuch, obediente, en cuanto escuchó que la presidenta decía que él iba a dar un informe en la plataforma en X, en la red social X, publicó lo siguiente: el día de ayer se registraron hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, 2 en Guanajuato y 1 en Jalisco, que derivó en el incendio de diversos vehículos, 3 ataques a tiendas, diversos bloqueos y agresiones a autoridades, donde 2 policías perdieron la vida. En una acción coordinada de las autoridades locales y del Gabinete de Seguridad, se recuperaron las vialidades y se estabilizó la situación en dichas entidades, donde se ha reforzado la presencia del personal y se aseguraron diversos artefactos explosivos y se destruyeron minas. Es importante señalar que estos ataques son resultado de los conflictos entre dos grupos delictivos que disputan los territorios. Estos hechos no quedarán impunes e informaremos las detenciones correspondientes. Eso fue todo lo que dijeron en la mañana. Repito, este texto en X se publicó, te voy a decir a qué hora fue, esto fue, bueno, ya no dice la hora, pero fue hace 10 horas, dice aquí. Entonces, fue como a las 8:30 de la mañana, repito, unos minutos después de que la presidenta Sheinbaum dijo que la información la daría a conocer mediante un comunicado Omar García Harfuch. Y, pues bueno, este fue su comunicado. Y más información, pues la diste tú, justamente.
Pues es que son solamente los saldos, ¿no?, de lo que sucedió con la quema de todos estos vehículos, de estos bloqueos, pero en sí, ¿cuál fue la génesis de estos actos violentos? Pues en realidad no existe una certeza, Arturo. Por lo regular, entiendo que los narcobloqueos son una forma de detener el paso de las autoridades para que no lleguen a ciertos lugares, a ciertos puntos,
para que no intervengan,
para que no intervengan libremente. Exactamente. Entonces, si esa es la lógica, pues ¿a quién detuvieron? ¿No?
Bueno. Sí, dice ahí todavía Harfuch en el texto que publicó que se darán a conocer las detenciones, pero hasta ahora no hemos sabido de detenciones, o sea,
sí, ¿no?
No sabemos más, y lo más increíble del caso es el recorrido que tomaron estos hechos, que se han involucrado tantos municipios o pasaron por tantos municipios.
Exacto.
Tres estados, y la policía o las fuerzas armadas, pues digamos que bien, gracias, porque en cuanto se dieron cuenta, seguramente los dejaron hacer, que siguieran, y por eso, para fortuna, entre comillas, solamente dos policías resultaron, perdieron la vida. De otra forma, quizás estaríamos contando con más elementos de seguridad de las Fuerzas Armadas que quizás hubieran perdido la vida. A veces pienso que por eso lo hacen, para no poner en riesgo a las Fuerzas Armadas. O más bien por eso no lo hacen.
Por eso no lo hacen. Pudiera ser. A veces hay cosas que uno puede inclusive llegar a desconocer de ciertos protocolos, ¿no? Y pero, en fin. Pues te agradezco la información, Arturo.
Sí, hasta el rato. Al rato nos escuchamos.
Sí, nos escuchamos al rato. Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Autoridades de los tres órdenes de gobierno siguen combatiendo los incendios forestales en Cabo Corrientes y Tomatlán luego de 2 días de labores. Bomberos y Protección Civil de Jalisco comunicó que el estado de fuerza incrementó a 189 combatientes, 6 elementos de staff, 31 vehículos y se integró el helicóptero Huitari para hacer vuelos de reconocimiento, descargas de agua, traslado de combatientes y alimentos. Además, continúa activa la emergencia ambiental en los municipios de Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste, Tomatlán, Mascota y Talpa. Es muy factible que haya muchas personas de Guadalajara que estén en alguno de estos municipios de vacaciones todavía. Hay que recordar que, bueno, estamos en semana de Pascua. Ya la próxima semana se normalizan las actividades con el retorno de los niños, de los jóvenes a las aulas. Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe, con esta emergencia ambiental, si alguien nos escucha en cualquiera de estos municipios, pues espero que, reitero, dentro de lo que cabe, pues la estén pasando bien, sobre todo pues porque los incendios no son gratos y siempre pues minan la salud. No, yo creo que nos ha tocado en el área metropolitana de Guadalajara, cuando se ha quemado el bosque de la primavera, tener que soportar el olor a quemado no es nada sencillo y sin duda alguna es perjudicial. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Como cada jueves, es un gusto recibir al Dr. Mendoza con alguna reflexión. En esta ocasión, sobre el Papa de la Misericordia y la Esperanza. Qué gusto saludarle, señor rector de la Universidad Panamericana. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Mercedes. Pues un siempre gusto saludarte a ti y a tu audiencia, y puedes compartir este espacio y esta reflexión contigo. Pues efectivamente, Mercedes, el mundo entero se ha detenido por un momento para hacer memoria. Con la partida del Papa Francisco, no solo despedimos a un pontífice, sino a un pastor que supo hablarle al corazón a esta generación y también supo hablarles y hablarnos con palabras simples y gestos profundos. Su legado no se mide en discursos, sino en caminos abiertos hacia la misericordia, hacia la esperanza y hacia una iglesia más cercana y un mundo más fraterno. Jorge Mario Bergoglio, eligió llamarse Francisco, y ese gesto ya dejaba claro desde el principio el tipo de papa que sería. Uno dispuesto a caminar con los más pobres, a hablarle al mundo desde la humildad, a mirar a la iglesia, no desde los muros del Vaticano, sino desde las periferias del corazón humano. Tu pontificado, que inició en 2013, será, sin duda, Mercedes, recordado por siempre. El Papa Francisco deja un legado que trasciende las fronteras de la fe. Su insistencia en la misericordia, tema central de su pontificado, encontró un culmen en el Año Santo en 2016, ya que este año movilizó a miles de millones de personas en todo el mundo. En su bula, Misericordiae Vultus, nos recordaba que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Desde los primeros meses de su pontificado, nos dejó claro que quería una Iglesia en salida. Lo vimos abrazando a personas sin hogar, lavando los pies de migrantes y presos, visitando zonas de guerra y hospitales, y pidiendo una y otra vez que la Iglesia no se cierre sobre sí misma. En 2020, en medio de la pandemia, el Santo Padre ofreció una imagen inolvidable, solo, bajo la lluvia, en una plaza de San Pedro vacía, orando por el mundo. En esa escena silenciosa habló el alma del planeta entero. Dijo entonces: nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca y que no podíamos seguir adelante cada uno por su cuenta. Su carta para el jubileo de 2025, la última gran hoja de ruta que dejó a la Iglesia y al mundo, una invitación a ser peregrinos de esperanza, una esperanza activa, comprometida, capaz de transformar la realidad. Y decía el mismo Papa: debemos mantener encendida la llama de la esperanza y hacer todo lo posible para que todos puedan volver a mirar el futuro con confianza y amplitud de miras. También hizo de la fraternidad una causa universal. Su encíclica Fratelli Tutti es una llamada profética contra el egoísmo globalizado, contra las guerras, el descarte de los más vulnerables y la indiferencia ante el dolor ajeno. En sus palabras podemos sentir ese llamado fuerte. Como él mismo decía: o somos hermanos o se viene todo abajo. Hoy que el Papa Francisco ha partido a la casa del Padre, resuenan más fuerte que nunca sus gestos, su silencio, su mirada serena, su fe encarnada. Su vida fue una homilía constante, una parábola viviente de lo que significa cuidar, perdonar, caminar con el otro. No fue un hombre que buscara protagonismo, sino coherencia. Nos enseñó que la verdadera autoridad nace del servicio a los demás, que el cristianismo no es una ideología, sino una relación viva con Jesús, pero sobre todo con el otro, con el prójimo, con el que está al lado mío, y que la esperanza no es evasión, sino una decisión. Decía él mismo: no se dejen robar la esperanza. Y esto se lo decía constantemente en sus encuentros a los jóvenes, a los encarcelados, a las familias rotas. Su obra, Mercedes, no termina con su partida. La misericordia que predicó, la esperanza que sembró, siguen dando fruto en parroquias humildes, en voluntarios anónimos, en líderes sociales inspirados por su ejemplo. El mejor homenaje que podemos rendir a este Papa de la misericordia y la esperanza es continuar con su obra. Que sus palabras, ojalá que sus palabras no se archiven, que sus gestos no se olviden, que sus sueños, una iglesia más sencilla, más humana, más comprometida con el dolor del mundo, sigan empujándonos a actuar y actuar bien y actuar en beneficio de los demás. Hoy más que nunca necesitamos hacernos cargo de unos de otros, ser pacientes con las heridas ajenas, perdonar más, servir más, confiar más, porque la esperanza, como él nos enseñó, no es una ilusión ingenua, sino una decisión valiente. Así pues, Mercedes, despedimos al Papa Francisco con tristeza, sí, pero también con una enorme gratitud, porque nos mostró a todos en el mundo que el Evangelio sigue siendo la buena noticia para este tiempo, y porque nos ayudó a creer que, a pesar de todo, la misericordia tendrá siempre la última palabra. Y con esto concluyo mi reflexión, Mercedes.
Déjame preguntarle, doctor, ¿qué tanto considera usted que el Papa Francisco habrá dejado una influencia importante para lo que será el cónclave, por aquello de que hizo que se levantaran muchas cejas, sobre todo en lo que se considera el ala conservadora de los cardenales.
Sí, bueno, me parece que justamente pues la Iglesia tiene un reto muy importante, dar continuidad a este gran mensaje, este mensaje que llegó a tanta gente, que acercó y que unió al mundo entero en todas sus dimensiones, en distintas ideologías. Este mensaje de apertura me parece pues que seguirá siendo una idea clave que los propios cardenales tendrán que tener presente y que tendrán que tomar y considerar dentro de sus reflexiones, dentro de sus análisis, para identificar quién podría ser el mejor pastor de la Iglesia hacia adelante, ¿no?
Pues ya estaremos atentos. Por lo pronto todavía siguen los funerales del Papa Francisco y yo le agradezco enormemente, doctor Abraham Mendoza, como siempre, su valiosa participación.
Muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazo y un saludo para toda la audiencia.
Que esté muy bien. Hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
En participación de nuestra audiencia nos dicen, sin palabras, lo sucedido a la madre buscadora y a su hijo, y ahora a esperar las declaraciones huecas de las autoridades. Soy Juan Calderón, pasen buena tarde. Gracias. Igualmente nos dice Rafael Robles, la detención de un líder de la maña de nombre Ricardo Ruiz, alias el doble R, desató los bloqueos en Michoacán y Jalisco. A esta persona fue a la que detuvieron y después lo dejaron ir. Jorge Rojas dice, no cabe duda, no le hacen nada al carisma de Lemus. Lo de Teuchitlán, el megafraude y aumento de 12.5% del CIAPA, el asesinato de la madre buscadora y su otro hijo, y Lemus tan campante acaba de llegar de Europa. Nos comentan o nos comparten, tapado periférico y prolongación La Calma, casi López Mateo Sur, nadie cede el paso, urge vialidad aquí. Bueno, repetimos, tapado, periférico y prolongación La Calma, casi López Mateo Sur, para las autoridades viales, ojalá puedan apoyar en esta zona de la ciudad. En otras participaciones, ¿dónde estoy aquí? Rafael Plasencia, ¿cuándo puedo sacar la cita de mi pasaje para recargar mi tarjeta? Don Rafael, ¿es de la verde o de la amarilla? Si es de la amarilla, pues cuando sea. Ah, es verde. ¿Pero usted se registró, don Rafael? Se tuvo que haber registrado en la página en internet. Si va a ser beneficiario, se supone que les van a llamar pues ya a finales de abril, ya prácticamente estamos a finales, para que entonces pueda recoger la tarjeta y recargar la tarjeta, ¿no? Entonces, sí, verde, me dijiste, ¿verdad, Bere? Bueno, entonces usted tuvo que haber hecho ese proceso, don Rafael, cuando se hizo la convocatoria, que era a través de la página en internet. Y bueno, les recuerdo rápidamente que el día de hoy, que es jueves de consultorio, vamos a hablar de meningitis con el doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo adscrito al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Si el tema es de su interés, participe con nosotros. En la siguiente hora tendremos entonces el consultorio. Por lo pronto, nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.